El siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas. Se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al científico riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Tenemos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala Picasso, con gente amiga, con Patricio Barton esta noche.
Buenas noches.
Con nuestro amigo Gillespie.
Gracias.
Muy bien, a ver, Barton, cuénteme lo que está ocurriendo en el universo.
En el universo, todo el universo está pendiente de que el viernes estaremos en Berazategui con La Venganza Será Terrible en el Club Roberto de Vicenzo. Como siempre, hay que apersonarse allí con entrada libre y gratuita. Va a haber cola para los que todavía no tienen entrada. Los que ya la tienen van directamente.
Muy bien.
Ocuparán sus lugares.
Bueno, al margen de ese dato, ¿qué cosas debieran sorprenderme de lo que ha ocurrido hoy? Porque yo vivo en Gillespie encerrado, en una caverna, no me entero de nada.
Exactamente con el perfil del ermitaño bohemio intelectual.
Perfil no, ermitaño muy... solamente. dígame.
¿Y cómo se entera, por ejemplo, un ermitaño el momento de salir o un ermitaño con reloj?
No sé. Saber la hora no es tampoco una de mis principales preocupaciones, por más que tenga un reloj. No tengo, por otra parte, pero tener un reloj no significa estar pendiente del paso de cada minuto, como algunos creen. Algunos creen que tener reloj es todo una decisión. Ah, yo no uso reloj porque no quiero ser esclavo del tiempo, dicen. Y se quedan ahí comiéndose un caramelo. Un caramelo media hora. O sea que yo no tengo esas rebeldías que me imagino harán temblar los cimientos de Occidente. Como esas del tipo que se niega a hablar con los contestadores automáticos, o que no usa los porteros eléctricos, o que insiste en llamar las calles por los antiguos nombres. Una rebeldía tremenda.
Si estaba pensando en la rebeldía de... A ver, este tema es muy delicado.
¿El tema de la rebeldía? No, porque va a introducir usted a renglón seguido.
Yo voy a tratar de hilvanar un pensamiento de ribetes grosos.
¿Ribetes grosos?
Mucha gente, los intelectuales, generalmente se quejan de los contenidos de la televisión.
Sí, es muy raro eso, ¿no?
Es muy raro.
Que un intelectual pierda su tiempo quejándose de los contenidos de la televisión, como si fuera dable esperar alguna otra cosa. ¿Me entiendes?
Ahí va.
Es como un intelectual que se queja porque las revistas pornográficas
claro.
No contienen demasiada cultura ni demasiado... Bueno, ¿para qué leer revistas pornográficas un intelectual?
Digamos, ¿quién estipuló que la televisión va a ser un elemento nutritivo para el alma humana o una caja simplemente de entretenimiento
Está bien, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que es al revés. No es tanto que los intelectuales se quejen de la televisión.
Distinto a lo que hablamos, discúlpeme, de la función de un canal estatal. Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, porque eso debe estar por fuera de las idas y venidas del share, del rating.
Claro.
Y lo que no debe hacer, me imagino yo, un canal estatal de televisión es imitar a Telefe.
Claro.
Un canal de televisión debe tener lo que no tiene habitualmente la televisión competitiva y comercial.
Sí, pero, bueno. Sí.
Pero a mí me parece que a lo mejor los intelectuales lo que hacen quejándose de la televisión es sacar patente de tales. Es decir, se supone que para ser considerado intelectual conviene cada tanto quejarse de la televisión. Yo no digo que no tengan razón, digo, tienen mucha razón, pero me parece un poco inocente, ¿no? Si caramba, estuve viendo este programa, qué casualidad, era una cosa muy sencilla, muy banal, y muy elemental. ¿Qué quiere? Tiene 40 puntos de rating, quiere que eche a todos, hablando de la guerra y la paz de Tolstoy.
Por otra parte, el intelectual o cualquiera de nosotros tiene una cantidad de alternativas en la vida fantásticas que no son ver televisión, no es ver televisión.
Claro.
Nadie obliga a ver televisión. Si no te gusta, cambiás. No, claro. Y si no te gusta, apagás.
Sí, sí hay un lugar para la queja, que es que entre tantos minutos de transmisión, bien. Se podría llegar a contemplar la posibilidad de incluir algún 5 minutos diarios de algo más o menos complejo, difícil. No hay, eso no
hay. No hay.
Eso no hay. Pero no sé, ya está. Es así.
Pero renegar contra la televisión, que está manejada, ya sabemos con qué finalidad y de qué forma y todo, energía inútil.
Tiene razón, bueno, tiene razón.
Quizás sí habría que, me parece, renegar desde los intelectuales un poco con la reproducción de lo que pasa en la televisión, por ejemplo, en los diarios, en donde se hacen coberturas de los programas de televisión al estilo de crónica de lo que pasó ayer en la tele. Los suplementos de espectáculos pasaron a ser casi eso, casi inclusive de la televisión, se olvidaron del teatro, de la danza, de la radio, ni hablar, la radio siempre postergada en los suplementos.
Bueno, hay
pasan a ser además house organ de los grupos al cual pertenece, o sea...
Hay un solo diario que tiene un segmento de radio, que es La Nación, Alicia Petty. Es el único diario que refleja lo que pasa en la radio.
Que por otra parte no me parece a mí que sea muy interesante.
No, bueno, pero...
Yo no esperaría ansioso la salida de La Nación para ver qué pasó en la radio. Digo, si es verdaderamente uno es intelectual, ¿qué le importa eso? ¿Qué le importa? Uno no... me imagino, no sé cómo será un intelectual, pero me imagino que es un tipo a quien estas cosas les importan bien poco y tiene otro combustible. Para echar en su mente, en su alma, no está preocupándose a ver si mejora el programa de fulano tal. ¿Por qué es eso? Pero tiene razón, ¿para qué perder tiempo en eso? Si usted es intelectual, sea el otro del tiempo y listo, ya está. Exija eso, pero de todos modos hay algunos canales, no son de televisión en realidad, son canales de cine. Que por ahí eran buenas películas.
Claro.
Eran buenas películas, qué sé yo. No, los canales con propósitos culturales están un poquito escasani de presupuesto, de imaginación o de criterio, porque si usted tiene en manos de una gran empresa norteamericana la explicación de la historia universal, se va a ver en muchas dificultades. Se va a ver en muchas dificultades. Tiene el canal el History Channel, y tiene el canal de biografías que se hace en Estados Unidos. Bueno, una visión del mundo muy, muy restringida, muy.
Sí, sí,
muy torpe, muy interesada. Bueno, entonces. Pero discúlpeme, hablemos de otra cosa.
Pero en última instancia, siempre también en el caso de esos canales. Sí, sí, está pautado, todo el negocio de la televisión es un negocio, está pautado también por el, lo que llaman el mercado, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, señales culturales o artísticas privadas, en general les cuesta también poner la señal dentro de los sistemas de cable, digamos, de los que distribuyen el cable en cada una de las casas. Claro. Y lo tienen que dar en paquetes de otros canales, o sea, forman grandes multimedios, y los dan gratis, y así todos los ubican en el número 69.000, y no se escuchan muchos reclamos de televidentes en ese sentido. Claro, entonces, no, ni tampoco hay anunciantes corriendo para anunciar.
Pero es que es erróneo pensar que el televidente va a empezar a reclamar. Es como si el niño de 5 años empezara a reclamar a sus maestros que le empezaran a enseñar física cuántica. Eso no viene por reclamo. No es que cumpliendo con un deseo de todo el mundo vamos a poner un canal de esta o aquella característica. La educación no es algo que deciden los alumnos, lamento decirlo, porque no pueden decidirlo. Es impensable eso. La técnica para educar es una técnica de adiestramiento en pruebas de dificultad creciente y, en cierto caso, establecimiento de una jerarquía. Para eso existe el maestro y el estudiante, pero no es una jerarquía antidemocrática. La democracia no tiene nada que ver en esto. Es como querer aplicar la democracia a cosas tales como la botánica. No, pretender que todas las plantas germinen el mismo día por una cuestión democrática. La democracia sirve para la política, si es que sirve, pero no para saber cuál es la capital de Egipto. Hacemos un comicio a ver qué resulta de esto. Ni tampoco para decidir las políticas educacionales. Sí, porque si vamos a esperar que la gente que todavía no sabe leer decida cuáles son las políticas para alfabetizar, estamos arreglados.
Sí. Así que todos lo sometemos a plebiscito.
Claro, pero usted tiene razón en eso. Nadie está interesado y desde luego la gente tampoco. Pero no, ese suele ser un argumento. Si a la gente no le interesa, pregúntele a la gente lo que quiere. Claro. Supongo que bueno, no hace falta, ¿no? No hace falta ejemplificar. Dale, vamos.
Bueno.
¿No?
¿Cómo?
Usted ve poca luz aquí.
Lo que pasa, faltan estas tres lamparitas de aquí arriba. Ah,
que son, en rigor, de verdad, las que verdaderamente necesitaría. Y si todas las otras son un poco superfluas. Si esto fuera un teatro, estarían todas apagadas y prendidas las que no tenemos. Pero bueno, la platea está perfectamente iluminada.
Pero lo vemos muy bien.
Nosotros estamos a oscuras, así que podemos verlos muy bien a ustedes. Bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Muy bien, yo voy a saludar a Damián De Santo, actor argentino y amigo.
Muy bien. ¿Usted, querido amigo?
Muy bien, yo voy a saludar a dos personas. Primero a Domingo, que es estuve conversando recién con él, que es un hombre que se dedica a la vigilancia y que está en una garita, en una esquina de Zapiola y por ahí cerca de Colegiales.
¿Qué pasó por allí? Empezó a preguntar cómo sería la vida de un vigilador de Zapiola y no se acuerda.
Se acercó él y me dijo que escucha el programa todas las noches, que se divierte.
Se acercó él, yo creí que se había acercado a usted.
No, se acercó él.
Lo veo a usted vigilar todas las noches.
Se le acercó a Irepe porque lo vio sospechoso y después, bueno, tuvo que decirle.
Así que le mando un saludo. Y también al grupo Los Auténticos Decadentes. Le mando un saludo porque, bueno, me han brindado su estudio de grabación donde estoy haciendo un trabajo.
¿Qué pasa? ¡Primicia, señores!
Empecé a grabar un disco nuevo.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, faltan los temas, falta la música. El estudio está.
El estudio ya está disponible. Sí.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, pero también a los que han escrito correos electrónicos y mensajes. Aquí está Patricia de Junín, que nos ha traído unos bocaditos Kapsha, algunos de los cuales han sido ya deglutidos convenientemente. Pide para el sordo el tango Quiero Verte Una Vez Más, pero hoy el sordo está más mudo que nunca. Dolina, ahí está, esas son las luces. Escribo para mandarle un gran saludo, dice Antonio Vázquez. Y dice, al escuchar su programa, me dan ganas de ser comunicador social.
¿Qué, para reemplazarlo o para...?
Espero que no, porque realmente yo puedo ser muchas cosas, pero no eso que dice el señor.
¿Qué es comunicador social?
No lo sé. No sé. No sé.
Y hablar en el medio de comunicación social.
Escúcheme, hay una carrera de comunicación social. Sí. Son varios años.
Sí, sí, sigo sin saberlo.
Y se reciben de comunicadores sociales.
Sí.
O un diploma.
Sí, yo hice esa carrera, le cuento, y no sé tampoco qué es un comunicador social.
¿Qué es lo que cura usted?
Licenciatura, ¿no?
Una licenciatura, sí.
Pero, ¿una licenciatura en tanto que usted sabe de comunicación social o en tanto que usted aprende a comunicar?
No, en tanto, en general depende la carrera de ciencia de la comunicación, pero está más orientada a la comunicología, lo cual es aún más difuso.
Es decir, usted
análisis de los medios. Claro, verlo desde afuera. Yo no.
Debería.
Yo deserté. Yo deserté.
Un tipo que se recibe de eso, uh-huh, para saber lo que es la comunicación, para describir el fenómeno de la comunicación, es preferible estar fuera del esquema de Shannon.
Uh-huh.
No dentro. No hacer el ruido.
Así es.
Sino ser Shannon. Para ser Shannon hay que estar fuera del esquema.
Entonces decidí ser ruido.
Bien. Entonces, para saber lo que es la comunicación, no es necesario tener un programa Radio del Pueblo.
Claro.
Como si para ser profesor de historia hubiera que conquistar la India.
Está muy bien.
Señores, ha mandado también desde Córdoba el señor Federico Lasarte el siguiente correo electrónico. Dice: señor Dolina, ¿por qué no describe a la señora Victoria Torres, su compañera en la radio? Porque no sé quién es.
Es la señora que sigue después de nosotros.
Ah.
Que hace el programa de unas cuantas horas hasta la madrugada.
Soy artista y retrato a la gente escuchando su voz. Y necesito un indicio. A buen puerto viene por leña. Para verificar que voy por buen camino. Y dice, me ratoneo. Bueno, pero ¿por qué no escribe al programa de
Victoria? Claro. Torres? Es que es parte de la ilusión que crean los medios, quizá.
La ilusión de continuidad, que es totalmente falso.
Claro, crees que Victoria Torres está esperando en una butaca que nos vayamos, después viene ella y hace el programa.
Claro,
pero
no,
Victoria
es
está en la radio y nosotros estamos en un teatro, claro, que no, queda
una vida
como 70
cuadras. Tampoco sabe quiénes somos nosotros.
Claro.
Y así funciona el mundo. Carísimo Alessandro, ti vogliamo bene, noi, gli italiani, per la tua intelligenza. Bueno, intelligenza. Bueno, son gente de Ramos Mejía, ¿eh? Un salutone, dice, del Tano Adriano Mori di Ramos Mejía. Dice, ¿viene ogni tanto a la città di Ramos Mejía? No, no, no vamos ni cada tanto, pero bueno, podemos ir también.
Sí, estaría bueno.
Le conozco bien Ramos Mejía, pero no hemos ido nunca a actuar.
No.
Estimado señor Dolina, el turco de Chajarí. Bueno, dice que no sea tan duro con este oyente que lo corrige. Yo digo, no, no reíamos del oyente. Tiene razón el tipo. Aparte, ni siquiera tiene razón. Porque
ahí volvemos.
La capital de Nueva Zelanda es cualquier otra, pero no importa. Hablamos de cómo le gusta a la gente corregir,
sí,
la actividad policial, pero no con el cono. Contrario. Bueno, Cristian, trabajo de noche. ¿Podría cantar Araca Corazón? Disculpe si no es el nombre correcto, pero me gusta mucho cómo lo interpreta. ¿Usted es el autor? Bueno, ojalá yo fuera el autor de Araca Corazón. Ya me hubiera muerto.
No.
Es de Enrique Delfino, es un tango del año 1930. Bueno, trabajo en una empresa, dice Juan Pablo, y han escrito un cartel que dice: saber es saber hacer. ¿Qué opina usted de esta frase? ¿Qué piensa yo?
Habría que ver quién la escribió, esos cartelitos que aparecen en las empresas.
No, no un filósofo. Estamos muy tristes porque hace mucho que no venís por estos pagos. Dice La Plata, ¿cómo? Hace dos semanas. Ya vamos a ir, no sé cuándo, pero muy pronto. Creo que este viernes no, seguro, pero el otro probablemente, ¿no?
No, que el otro creo que es aquí en Buenos Aires. El 18 volvemos a La Plata.
El 18 volvemos a La Plata. Bueno, aquí desde Guy Manchubut dice: visto y considerando que la situación del campo aún no encontró la cosecha de éxitos que todos deseamos.
Bueno, está en primera persona del plural.
Está en primera persona del plural, así que, etcétera, dice Charlie Alonso de Gaima, que habla por todos nosotros. ¿Para qué voy a acompañarlo en semejante argucio? Buenas noches, muchachos. Somos oyentes fieles de Obrien, ahí cerca de Baigorrita, Obrien y O'Higgins son dos pueblos que están cerca de Baigorrita. Saludos a Marta Cano en el día de su cumpleaños. Bueno, saludos. Vilma Dileo, que dice: ay, quiero decir algo inteligente, pero no sé si me va a salir. Bueno. No, es un tema, déjelo.
¿Le salió o no?
Sí, le salió, pero hagan el tema de los oyentes que escriben cartas, quieren involucrarse en mi vida. No es eso lo que me molesta. No es eso. Si te viene y quiere involucrarse en mi vida, está fenómeno. Pero hágalo como se hacen estas cosas. ¿Cómo hace usted cuando quiere involucrarse en la vida de alguien?
Y primero le sonrío.
¡Exactamente! Muy bien.
Sí.
Muy bien. Y va tratando de que el otro también quiera involucrarse. Y si los dos quieren, resultan involucrados. Ahora, si usted va y le dice: involúcrese porque es su obligación. La respuesta del otro es: yo no me involucro con usted ni con una pistola de la nuca. Y ahí está. Así que ese es el asunto, ¿no? Empieza a explicar que idealizan, que a usted lo admiran porque ven a un poeta. Mira lo que dice, es raro, ¿no? Discúlpeme que lo lea, pero... Y dice: esa admiración que despierta Dolina, el escritor, el poeta, el cantante, no darse cuenta que eso es un personaje. Quizá Dolina hombre sea así o no, ¿cómo no? Los libros que escribo los escribo yo. ¿Quién se cree que me los escribe? La editorial. Si le gusta como canto, canto yo. No es un personaje, no es una grabación. Las cosas que digo las pienso yo, no las pienso otra persona. Así que si le gusta eso, claro que soy yo ese. No es un personaje. El personaje, que no creo que le guste a usted, es el tipo que se queda encerrado en un ascensor y quiere matar al otro, o que agarra un perro y se lo come asado. Ese es un personaje. El escritor no es un personaje. Soy un escritor, sabe lo que me cuesta escribir una página. ¿Qué personaje? Personajes son los del libro, no yo. El tipo que toca el piano no es un personaje. Soy yo, toco el piano. ¿Qué personaje? ¿Quién se cree que llego a mi casa y toco la quena? Y si se enamoran de usted porque es Dolina. ¿Y si soy Dolina? ¿En serio?
No, usted se la da de Dolina.
Claro, bueno.
No, usted se la da de Dolina.
Yo no estoy de acuerdo con mis méritos. Digo, los niego terminantemente. Pero no soy un personaje. No vengo acá a hacerme una cosa que después no soy. Acá todos se creyeron que escribo el libro. En realidad los escribe el tipo de planeta. Usted, por ejemplo,
no, dice,
usted se enamora del personaje, del trompetista, pero ¿qué sabe cómo es Gillespie en su casa? ¿Y que no toca la trompeta en su casa? A lo mejor no, pero sigue sabiendo tocar la trompeta. Es distinto usted en su casa que es rubio.
Gillespie en la casa dice que es Dolina.
Especialmente cuando llega tarde.
Soy poeta, bueno, no me molesten con el horario.
Me llamo Agustina del Mármol. Bueno, es de Lobos, muchas gracias. Un saludo a Matías de la ciudad de Magdalena. Me mandan la letra de la canción de Chico Novarro que se llama Un sombrero de paja. Muchas gracias. ¿Leíste El regreso de la geometría? Te lo regalé en el 2006. Probablemente lo haya leído. Bueno, muchas gracias a todos los que han mandado correos electrónicos.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa, de esta radio, es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente verán que hay dos cajas ávidas de recibir sus mensajes y sus pedidos para el sordo Gansé.
Muy bien. Hablaremos del pelo de los héroes. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico. En el pelo de esos héroes residía, por ejemplo, la fortaleza, el poder, la inmortalidad, etc. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran quizá representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes diríamos la sol, el luna. Si fuéramos quechuas también, entonces ya se complicaría un poco la cosa. En las sagas irlandesas, la bella Bladnat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de convidar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. Lo inmovilizó atándole la crencha al respaldo de la cama y después lo llamó al amante, a Cuchulain, y le dijo: ya lo tengo atado al respaldo de la catrera, andá y liquídalo. En Gales está la historia de Blodeuwedd, que es una mujer hermosa, hecha de flores, especialmente de violetas. Una mujer hecha de flores, pero especialmente de violetas. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Llewelyau a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Dice: ya lo tengo atado a Llewelyau, al palo del corazón, ven, oh tú, amante mío, Gronu, dale muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza, hija de los pelos, es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón, como si la fuerza tuviera que residir en algún lugar y como si el conocimiento de esa residencia viniera a darle a uno poder sobre el forzudo. Es mucho creer, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, lo está matando un tipo a trompadas, entonces se pregunta: ¿de dónde residirá la fuerza de este hombre? Probablemente en su musculatura, en su alimentación, en su edad, en su peso, etcétera. Bien. Pero esto no les entraba en la cabeza a los jefes filisteos. Y entonces prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata. Me gusta esta prolijidad. Si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que le proporcionaban a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le prometiera algo una vez cumplida su misión, a saber, averiguar de dónde sacaba la fuerza este desgraciado. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza, incluso bajo la forma de mimos. ¿A dónde está la fortaleza?
Por acá.
Frío, 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 tibio, 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 gritaba Sansón. Él daba respuestas evasivas. Por ejemplo, me escapo. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin siquiera darse cuenta de que estaba atado. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad. Entonces, mientras la verdad era que residían en el pelo. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y así. John Milton, en un poema llamado La agonía de Sansón, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. ¿Qué tiene que ver que tuviera pelo? Confesar un secreto no es una manifestación de debilidad, o quizás sí. En tal caso, Dalila era muy hermosa, ¿no? En los mitos griegos, no me gusta a mí la historia de Sansón, me parece, hace agua por todas partes. En los mitos griegos...
No, me parecía que no le gustaba. Sí, sí. Por sus gestos.
En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Pterelao, la historia de Pterelao, que era dueño de un pelo de oro. Un pelo de oro que le había otorgado Poseidón, el dios del mar. Y de este pelo dependía la vida y la fortaleza de Pterelao, un solo pelo entre todos. Y la otra es la del rey Minos. Conocemos nosotros a Minos, es amigo de este programa, fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el Egeo reuniendo reclutas y barcos. Algunos lo ayudaron, otros no. En esa leva para vengar a su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto y puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso. En realidad es Mégara el lugar donde gobernaba este señor Niso. Y este señor, el rey de Mégara, tenía una hija llamada Escila. En Mégara había una torre construida por Apolo. A los pies de esa torre yacía una piedra musical, una piedra que era musical. Vos tirabas desde arriba de la torre otra piedra,
pegaban esa
y sonaba como si fueran 10 liras, 10 liras italianas. No digo, como si fuera una cítara, un instrumento musical. Parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre, y la piedra, por contigüidad, había quedado contagiada de los dones musicales de la lira del mágico Apolo. Escila, la hija del rey Niso, pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Tiraba puñaditos de tres guijarros y sonaba un tresillo. Y ya era muy canchera en tirarle piedritas a la piedra musical de abajo. Así andaba en la torre cuando se produjo el sitio de Mégara por Minos. Este asedio se prolongó, ¿no? Y Escila, de tanto mirar, pronto se aprendió todos los nombres de los soldados cretenses que sitiaban la ciudad y la torre, ¿no? Ya por la ventana, lo sabía todo. Dice el mito que quedó conmovida por la belleza del rey Minos y también por su magnífica indumentaria, ya que Minos iba a la guerra bien empinchado. El tipo se ponía bien peinadito, muy bien. Escila se enamoró de un modo incluso perverso, que es la única forma de enamorarse. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó a tal amor. Ahora bien, el sitio, esta operación poliorcética no terminaba de concretarse, porque parece que el padre de Escila, Niso, el rey de Mégara, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y el trono.
¿Bucle oral?
Dorado. Dorado, discúlpeme. De este bucle, de este rulo dorado,
sí, es correcto,
dependía su vida y también el trono.
Estuvo grabando.
Muy bien. Tengo aquí un verso que describe. Entra Sarpedón, que es el hermano de Minos, y le dice, le cuenta este secreto del que se ha enterado. Minos le dice: ¿has preguntado a los escribanos del oráculo el verdadero significado de las palabras que has creído oír? Hice todo eso, dice Sarpedón. El dios habló, oye la traducción y lee: Mégara es la ciudad más milagrosa. Apolo tocó allí su invicta lira. La piedra en que apoyaba el instrumento ha cobrado virtudes musicales. Si alguien la golpea, la piedra canta. Pero otras magias hay más complicadas. Tiene el rey Niso en su cabeza un pelo que es de oro o de púrpura, quién sabe. En ese solo pelo está la fuerza que lo torna invencible. Mas agrego que su vida es aquel áureo cabello. Córtenlo y morirá. Tal el secreto. Oh. Entonces un día aparece el Sila y golpea la puerta de Menos. El sitio seguía y no había manera. No había manera. Parece que el Sila, un día que el padre estaba durmiendo, le cortó el rulo. Entró sigilosamente a la alcoba del padre y le cortó el rulo. Y Niso murió al instante. Después Sila se dirigió directamente a la tienda, abrió la puerta de la ciudad y se fue a la tienda en donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Y aquí también está la escena. ¿Quiere que la lea?
A ver.
Una escena teatral. Entra Sila y dice: soy Sila, hija de Niso, rey de Megara. Desde la torre de mi palacio te he visto muchas veces. He aprendido el nombre de todos tus guerreros, pero también he sido cautivada por tu belleza, tu dignidad y tu indumentaria. Estoy enamorada de ti, rey Minos, y te daré un regalo de incalculable valor si prometes llevarme a tu lecho. Minos le dice: podría ser tu amante sin otra recompensa que la que tengo ante mi vista. Pero de todos modos, dime cuál sería el obsequio. Y Sila le dice: tal vez has oído decir que mi padre tiene en su cabeza un pelo de oro que es el secreto de su invulnerabilidad. Si alguien cortara ese pelo, mi padre moriría y la ciudad caería indefensa. Ahora ya sabes cuál es mi regalo. Debo entender que has traído contigo el pelo de oro. Y Sila dice: no hay tal pelo. Los dioses se valen de cuentos maravillosos para hacernos comprender verdades simples. Mi padre ha muerto y yo te pertenezco. Las tropas de Megara te acompañarán a Atenas para que puedas vengar la muerte de tu hijo Androgeo. El caso es que Minos acepta el trato. Y esa misma noche primero entró a la ciudad, la saqueó, y después sació su lujuria con Sila. Pero no se la llevó a Creta, porque aborrecía el parricidio. Dijo: no, no te llevaré a Creta. Desesperada Sila fue entonces tras del barco de Minos, que partía sin ella, se la tomó al tipo directamente. Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es un modo curioso de seguir un barco, ¿no?
Sí. Lo llevaron ahí a la rastra.
Sí, hasta que el alma de su padre Niso se abalanzó sobre ella en forma de águila. Entonces Sila se soltó de la popa y procedió a ahogarse.
Ah, muy bien.
Aquí está bien escrito esto. Bueno, dice, es una obra de teatro, dice: Sila y Minos se abrazan. 365 guerreros de Megara desfilan al son de tambores por el fondo del escenario y saludan a la pareja de amantes cuando pasan junto a ella. Después van quedando en perfecta formación y en un instante determinado levantan sus espadas y sus escudos y lanzan un grito de victoria. Minos y Sila abandonan el lecho. Entra Sarpedón. Y bueno,
una obra de bajo presupuesto, ¿no? 365 actores.
Entonces se produce la partida de la nave y la mina se arroja al dice: la nave empieza a moverse. Sila en tierra llora desesperada. Llévame contigo, Minos. Jamás, dice Minos y ríe, jaja. Se desata una furiosa tormenta. Unos rayos cortan las sogas de los coreutas, que estaban colgando, que caen al agua y aprovechan para unirse a las cantantes femeninas que ya estaban allí. Una vez formadas las parejas, todos salen apresuradamente del mar y abandonan la escena. Todo esto en el teatro. La nave se aleja. Sila se arroja al agua y empieza a nadar en pos de ella. Te seguiré donde fueres. Pero colgando de una soga aparece un águila de aspecto siniestro. Sila: detén la nave, Minos. Minos: jamás. Uh-huh. El águila se acerca a Sila. Sarpedón dice: observa, hermano mío, le dice a Minos, un pájaro enorme está a punto de poner sus garras sobre el cuerpo de Sila. El águila desciende hasta donde está Sila, la cubre con su cuerpo y la mata. El cuerpo de Sila se sumerge. El águila vuelve a remontar vuelo. Sarpedón, Minos, creo que ese no es un pájaro. El águila se quita su traje de plumas y deja ver a Niso, rey de Mégara. Sarpedón, es Niso, el rey de Mégara, que se ha convertido en águila para vengarse de su hija. Minos, no hay tal cosa, Sarpedón. Los dioses nos provocan visiones ilusorias para hacernos comprender verdades simples. Ella está muerta y nosotros nos vamos a Tebas. Linda, linda historia, uh-huh. La de Minos, uh-huh, y Escila. Algunos dicen, en realidad, que la orden de soltar la popa no la dio el padre, o el alma del padre Niso, sino que la dio el propio Minos, quien continuó su rapiña y la venganza de su hijo en otras regiones. Minos, por otra parte, tenía un problema venéreo, que los mitógrafos cuentan del siguiente modo. Dicen que, como era un hombre muy galante, solía engañar a su esposa, que no era otra que Pasifae, aquella mujer que, habiéndose enamorado del famoso toro de Creta, resolvió yacer con el toro. Y ante la indiferencia amorosa de esta bestia, Pasifae se hizo construir por Dédalo, el mismo que construyó el laberinto, un disfraz de vaca. Disfraz de vaca. Y si hágame un disfraz de vaca, bien polenta.
¿Por qué no de toro?
No, porque bueno, quería seducir al toro.
Al toro, ah, perfecto.
Entonces se metió adentro el disfraz de vaca, le guiñó el ojo al toro, cocorocó, qué sé yo. Vino el toro.
Una desgracia.
Fue un amor inolvidable, imagínense.
Le venció el cierre.
De esos amores nació nada menos que el Minotauro, a quien todos conocen. Ajá. Pero Pasifae, a pesar, como sucede con tantas mujeres, a pesar de que lo engañaba a su marido, nada menos que con un toro criollo de pastoreo, no ya con un cristiano, sino con todo un shorthorn, y a pesar de eso se enojaba porque decía que Minos andaba con otras minas. Y lo maldijo por una hechicera que tal vez era Circe, que era medio pariente, yo qué sé, lo hizo maldecir, y Minos, en el momento cúlmine de su afecto, arrojaba por las partes pertinentes alacranes, víboras,
no,
insectos y arañas venenosas. Imagínense las minas que estaban con el tipo. Todas envenenadas y picadas, se morían todas por eso.
Claro, otra que la dicho, sí.
Así que decía, se empezó a correr una bolilla y nadie quería salir con Minos.
Decía, me voy, me voy, decía la chica y se moría.
Cuidado con esta. Yo no comprendía por qué sucedía esto, hasta que me explicaron que era una maldición. Al principio yo no lo entendía. Pero cuando me dijeron que era una maldición, entonces comprendí que era serio. Bueno. Muy bien. Hemos ido a la discoteca.
No puede haber un tango de este tema.
No hay.
No existe.
No existe, realmente. De todo, se acordó de aquella mujer, de los mitos celtas, que estaba hecha de flores y especialmente de violeta.
Sí.
Y entonces vamos a escuchar el tango que se llama La Violeta, que le hemos cantado ayer al amigo Leo como tango de inmigración que nos gusta.
Ah, ese, sí, sí.
Vamos a escuchar hoy, es un tango de Nicolás Olivari, el tango este que se llama La Violeta, en la versión de don Carlos Gardel. Adelante.
En la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tano domingo ponenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paete, desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlo. En la violeta la va, la va, la va, la va, brillava sul campo che lei si sognava, che l'era sul cincinco e guardando le stava. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta de la bandada. Calzoneta del pago lejano, que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano. Con la perla de algún lagrimón, la prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque, que consuela su desilusión. Una viruleta la va. La basura y cuerpo que la hice y soñaba, que le era azul chinchín que guardando estaba. Canteñero, portate bien, estamos de festa, y festa quizás
es. Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, La Violeta.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Llegaron los gritos de Rolo Villar.
¡Radio Rebelde! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quieres tenerme en tu celular, manda Rolo al 10010. Esos rintones están buenísimos, chicos.
Rolo al 10010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. De lunes a jueves atendemos aquí. El viernes en Berazategui. Bueno, aquí hay mensajes de los presentes, también de los que han llamado por teléfono.
Bueno,
dice el negro querido, Mariela, Mariana, Nico y Esteban, te queremos pedir un Viva el León de Francia para Agustina, que no pudo venir.
Bueno, Viva el León de Francia.
Ay, suave, sí, suave.
Suave. Bueno, bien. Mejor. Viva el León de Francia.
Ahora sí.
Luciano de Catamarca dice, negro, por favor, involucrate con mi hermana azul. Me tiene cansado insistiéndome con que quiere ser tu novia.
Bueno, deme por involucrado. Saludos para Camila y el bicho de Montevideo, Uruguay, de parte de Tonga y Sapo.
¿Para qué grupete?
Tonga, Sapo, Camila y el bicho.
Tiembla Montevideo.
Tiembla Montevideo cuando van los cuatro juntos. Bueno, aquí están Tonga y Sapo. ¿Dónde están Tonga y Sapo? ¿Qué tal, caballero? ¿Usted cuál es, caballero? Ah, ¿cómo le va, señor?
El verde Sapo, sí.
Bueno, saludos al bicho.
Ana María de San Miguel dice, leí en el diario que a Dolina le dijeron que no existe más la confitería 25 de mayo.
Y pasé el otro día y la vi.
Todavía existe en el mismo
claro
lugar.
Claro que todavía existe y está fenómena. La vi, está extraordinaria. La confitería 25 de mayo, que está ahí en uno de los ángulos de la plaza, y es un lugar ideal para ir a tomar un café con alguien que te tiene que gustar mucho.
Café porteño, ¿qué? Un día de semana a la tarde.
Y ahí que dice que efectivamente existe.
Existe, no sé, y está en el mismo lugar de siempre.
¿Alguno que...?
¿Pero dónde es? ¿En la esquina de qué plaza?
De la Plaza San Miguel.
Ajá.
Es decir, yo le llevo consejo,
¿eh? Bueno.
Bueno.
Sabrina de Constitución dice, estoy enamorada del señor que limpia los vidrios del edificio donde trabajo. Se llama Miguel.
Ay, ¿cómo hizo tener un diálogo con el tipo?
A través de los vidrios, ¿no?
Sí.
Le escribió con el aliento.
El otro le escribía al revés. Ambulancia le ponía.
Lo veo todos los miércoles. Todavía no le pude hablar porque nos separa la cruel ventana. Alguien le debe haber contado que se llama
Miguel. Entonces, ¿cómo sabe que se llama Miguel? A no ser que tuviera el cinturón, un inicial, el nombre. O acá en el guardapolvo, Miguel. Miguel, limpieza de
vidrios.
De elementos transparentes. ¿Vio cómo es que para en la burocracia nunca se dice lo que uno hace?
O quizá lo bautizó ella, ¿no?
Claro.
Y le puso
le pareció Miguel. Que tenía cara de Miguel.
Y sí, porque este...
No, pero para bautizar así arbitrariamente se le dice el de los vidrios, el licenciado Vidriera, o alguna cosa así, ¿no?
No, es que se enamoró del personaje, Miguel.
Claro, porque a lo mejor en la casa él no limpia vidrio.
Susana de Retiro, si entregaran un Martín Fierro a los oyentes...
Sí.
Mire usted, el Martín Fierro de los oyentes estaría bueno, ¿eh? Yo estaría eternada por la venganza, será terrible. Llevo 22 años escuchándolo. Dice Susana y pide la estatuilla.
Muy bien. Belén de San Miguel dice, gracias por su visita, San Miguel. Soy la chica que le pidió un abrazo mientras estaba firmando autógrafos.
Todas le pedían un abrazo.
Bueno.
Bueno. Hola, Alejandro. Conseguí novia, pero vive muy lejos y yo vivo en Martínez. ¿Algún consejo? Lárguela.
No puede sostener el amor así a la distancia.
¿Usted a cuántas cuadras ya se le cae el amor, digamos?
A 25, 30 cuadras ya es muy difícil. Uno se pone en sal, yo ahora voy a ver, ¿no? Pone a esperar el colectivo, no viene.
Es verdad, se empieza...
No viene, no viene.
Todo...
Pasa un minuto, dos minutos, tres minutos... Y me dice, más, sí, sí, a mí me gusta, pero tampoco.
Bueno, que como que fácil que se rinde usted.
Claro, además sí. usted porque vivirá en un barrio prolífico en bellezas.
¿Qué?
Usted vive en un barrio, digo, con chicas muy hermosas.
No, exactamente.
O sea, 25 cuadras la redonda es su radio de acción.
La única vecina que era más o menos linda no me saludó nunca, hace 20 años que vivo ahí. Y ya no es tan linda. Así que, bueno, Alejandro. Tamara, no, ¿cómo será? ¿Qué dirá acá? Para mí es Tamara. Tamara y Pacio. ¿Y Pacio? Y Pablo. Tamara y Pablo... Te vinieron a visitar de la tierra desconocida por primera vez. ¿No cambias nunca? ¿Cómo que no? Me propongo cambiar todo el rato. Te admiramos mucho. Muchas gracias. ¿Dónde están Tamara y Pablo, finalmente? Hola, Tamara. Hola, Pablo. Bueno.
Muy bien. Paula de Punta Alta nos quiere contar que hoy Punta Alta cumple 110 años.
Bueno, que la disfruten con salud.
Hoy, hace 110 años, Punta Alta se sumaba a la patria. Sí, señores, un aplauso para Punta Alta.
Y Lepre, ¿cuándo volvés a Yascomús a deleitar? Dice aquí. Saludos a Álvaro.
¿Deleitó mucho, Gillespie?
Hice como 4 conciertos en Chascomús. En el teatro de ahí del pueblo, de Chascomús, en la plaza principal, hermoso.
Nunca fui.
Ah, es muy lindo.
Hermoso.
Lo remodelaron ahora.
Dos o tres veces que estuve ahí y vino el hijo de Alfonsín, Raúl Ricardo Hijo.
Vive enfrente Alfonsín.
Sí, y vino...
Es el dueño del teatro.
Ah, ¿es el dueño también?
Sí.
Ah, con razón venía siempre.
Debe ser el dueño de Chascomús a esta altura.
No, del teatro solamente. Y va, especialmente él me lo dijo. Me dice, mire, a mí el teatro este yo lo construí nada más que para contratar a Gillespie. Todo lo demás es un pretexto. Todos los demás tipos que vienen no me importa. Pero yo, cuando está Gillespie, le digo siempre a mis hijos, a mi padre, al doctor Alfonsín, digo, ve doctor, pues yo le digo doctor Alfonsín. Por eso, por este muchacho construí el teatro.
Qué fenómeno, teatro, muy lindo, ¿eh?
Muy bueno. Lindo Chascomús también,
sí.
¿Eh?
Sí, porque tendríamos que ir nosotros. Pero
es un lugar ideal para...
Si que va usted, podíamos ir nosotros.
Lugar ideal para...
¿Por qué no habla con Ricardo Alfonsín?
Bueno, voy a tratar, tengo, me parece, una tarjeta en casa de...
Señor Alfonsín,
no,
si nos está escuchando.
No hable con la tarjeta.
Sí, lo vamos a hacer.
Está, vamos, porque me gusta mucho Chascomús.
Sí. Y a mí los alfajores esos atalaya.
Le digo una cosa.
Qué ricos son.
En el club de pescadores que está ahí sobre la
ruta, lo pusieron ahora, sí.
Hay un filé de pejerrey.
Ah, sí.
Claro,
y sí, pusieron
sí, directamente, no terminan de sacarlo, que ya...
Es una espuma. Ya te lo sirven. Una espuma, se come 46 filé de pejerrey. Y queda...
Pero la espuma es rica.
Una tirada de asado después.
Pero porque... eso que me dijo de la espuma ya me gustó.
Sí, lo de la espuma, un plato de espuma...
Flotan en la bandeja, la no lo puede agarrar, flotan.
¿Flotan los pescados en la bandeja común?
No sé si es la mejor manera de ofrecer un, bueno, un plato de...
Me gustaba mucho hasta que usted me lo dijo. Bueno, lamentablemente, cuando estamos por llegar a Chascomús, llegaron los de las noticias y tenemos que interrumpir este programa momentáneamente. Con permiso. Ciro, este surubí lo acabo de pescar para usted.
Opa.
Adelante, no lo he cumplido. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos. Un grupo tipo comando ingresó a un acto del PRO bonaerense en Delviso. Se estaba llevando a cabo esta noche en el Sindicato de Empleados de Comercio de Pilar, en Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 44 de la ruta 26. Los malvivientes estuvieron durante 20 minutos, redujeron a los asistentes, los golpearon y se llevaron dinero y joyas. Se lo contó a C5N, el diputado y presidente del PRO provincial, Jorge Macri. El dirigente denunció que hubo una zona liberada.
Muy pesadas, ¿no? Y es muy llamativo que hayan estado 20 minutos robándonos. La verdad que yo dije, bueno, entrarán, quedan 5 minutos, agarran lo que puedan agarrar y se van. No, fueron 20 minutos interminables de una banda. La verdad que había claramente un jefe, alguien que sabía qué hacer y los otros que obedecían.
Álvaro Uribe afirmó que en medio de sus flaquezas y limitaciones no olvida un día. El presidente de Colombia habló esta noche sobre la liberación de Ingrid Betancourt. Agradeció a los soldados que permitieron el rescate y felicitó a la familia de quienes estuvieron cautivos por la FARC. El ministro De Vido inaugurará cloacas en Ituzaingó. El jefe de la cartera de Planificación Federal visitará esa localidad bonaerense por la mañana. En la oportunidad, pondrá en funcionamiento el primer tramo del sistema cloacal junto al intendente Alberto Descalzo. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimos, humedad 82%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Todo argentino tiene derecho a estar informado. Durante los 100 días de paro y rutas cortadas, el campo le siguió vendiendo a otros países. Entre enero y mayo de 2007, las exportaciones agropecuarias alcanzaron la cifra de 20.225 millones de dólares. Entre enero y mayo de 2008, fueron de 27.702 millones de dólares. Esto es un 28% más. Aplicando las retenciones móviles, el campo ganó un 63% más que el año pasado. Esto es 10.400 millones de dólares. Tenés derecho a estar informado. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Señoras, señores, esto es La Venganza Será Terrible. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido me tiene harta, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña, a la mujer argentina y a la felicidad general. Tenemos muchísimas monografías un baño más placentero.
Ay, qué bien.
Ay, que eso me gusta mucho. Sepa qué elementos pueden producirle alegría. No, alergia.
¿Son sinónimos?
Consejitos para el consumo de cebolla. Son parónimos. Para el consumo de cebolla.
Sí, bueno. ¿Usted qué piensa de la gente que no come un determinado plato porque tiene o cebolla o tiene ajo por el tema del aliento?
¿Por el tema del aliento o por
sí,
otro
gente
tema?
Que dice, no voy a comer un plato que es riquísimo porque después me queda dentro de un rato aliento a ajo.
Eso es gente muy...
Por una cuestión estética, cosmética.
Sí, pero yo creo que hay gente muy preocupada por el qué dirán.
Sí.
Por el qué dirán,
sí.
Por el qué manifestarán, ¿no es cierto?
Sí, ustedes porque comen pejerrey en espuma todos los días, bueno, y hay que aguantarlo.
Ya, tenemos sí, un mal aliento que es proverbial.
Claro,
lo llamar... Sí, por micrófono sale. Sí.
Huele a laguna de Chascomú. Sí, y sí, sí.
Pero vamos a ver qué dice acá de comer cebolla. Señora, la próxima vez que haga una sopa de cebolla, su marido la va a matar. Ah, no. Dice, reemplace el vino blanco por vino de Madeira. Oporto.
¿Cómo? ¿Vino de Madeira?
Sí. Dice acá, Oporto. El resultado es delicioso. ¿Cómo? ¿La sopa de cebolla lleva adentro vino blanco? ¿O vino de Madeira? ¿O qué?
Y parece que sí. Da por sentado eso.
Para quitar el olor que deja la cebolla...
Error.
En una cacerola...
Inexacto.
Señora, frótese la cacerola con hoja de menta fresca.
O así.
O afín.
¿Le explico? Discúlpeme.
Sí.
Agarra la cebolla. ¿La puede cortar en 4/4? O en la cantidad que quiera.
¿4/4?
Sí. Y hierve una pava de agua caliente como para tomar té.
Yo disimulo, digo incluso, ay, voy a tomar el té, pero en realidad usted está pensando en la cacerola.
Hierve, mete la cebolla dentro de un bowl.
Ya se deshizo toda la cebolla.
No, bueno, no importa. Le tira el agua hirviendo, se pone verde el agua, porque la cebolla larga todo el veneno.
Sí.
Tira ese contenido que es todo, y la cebolla queda soncita. Y ahí hace... la sopa que quiere, no tiene gusto a nada.
Y aquellas personas...
Es como papel, pedacito de papel. Inofensiva total. Puede comer
pero
un kilo.
Ese carácter soso de la cebolla se extiende al sabor, al gusto y al placer incluso.
Sí, sí, claro, sí. No tiene tanto...
Claro. Le queda el gusto al vino.
Al vino de madera, ese que sí. Querían poner, ¿no? Y digo yo... aquel sollozo que suele provocar en las buenas almas la cebolla,
sí.
¿A qué se debe?
Es psicológico.
Es psicológico, ¿no?
Es psicológico.
A mí me dijo Rolón lo mismo, que es psicológico.
Porque ya
lloramos cuando pelamos cebolla porque es como un imperativo social, ya crecimos así, nuestros abuelos lloraron, nuestros padres lloraron, nosotros lloramos siguiendo, como quien llora en los velorios.
Usted se predispone, uno va... pela una cebolla, se predispone a llorar. Pela un pepino, se predispone a reír.
Sí, pela una banana, por ejemplo.
Sí. Ajá.
Y por ahí, la banana es como Luis Andrini, te hace reír y te hace llorar. Porque es muy alimenticia la banana y tiene potasio, tiene mucho potasio.
Sí, pero en ayunas no tiene que, si no, no se asimila el potasio.
¿Cómo?
En ayunas tiene que comer la banana.
¿En ayunas?
Sí, no vaya a comer banana después de haber ingerido otra cosa.
¿Ah, no? No, yo he vivido equivocado.
Y cuidado con la gente que tiene acidez, problemas de acidez, que la banana... En una época se decía que era bárbara para el tema del estómago, es un veneno total.
¿Veneno total?
Se transforma en una lava incandescente que sube por el esófago repetidas veces.
Va y viene
potencia
por la parte digestivo como un alma en pena.
Sí, sí. Ni hablar si tiene hernia de hiato, que no...
Ah, es difícil. La hernia de hiato es la peor de todas.
De hiato. Hiato.
Sí, y la banana con dulce de leche potencia el poder de acidez.
El poder en general.
El poder, sí.
Sí, sí. Iván el Terrible ¿Cómo se cree que era un autócrata de esa magnitud? Porque comía bananas con dulce de leche.
Igual a mí me gusta, ¿eh? Pelar una banana, untarla con dulce de leche y decorarla con nueces peladas.
Ay. Sí, porque con las nueces sin pelar.
Pero qué bien.
El color de la banana es algo que no tiene mucha gracia, ¿no? En general, la nuez, hasta que usted no la pela, no comprende su verdadero valor.
Prácticamente un repostero, ¿no? Sí. Qué habilidades, ¿no? Qué bien.
Quedan bocaditos, porque usted va cortando según las nueces que le entran en la banana. Uh-huh. Y va cortando donde termina una nuez y empieza la otra en esa.
Fantástico, qué presentación.
Y tiene un postre simple.
No tan simple.
Y el puré de banana, por ejemplo.
Con miel.
Con miel. O sea, que queda como una especie de pasta infecta.
Es muy bueno para todo el tema de cuerdas vocales.
Para todo el tema de cuerdas vocales, usted se come esa porquería. Uh-huh. Y canta
como Barry White.
Sí, como Barry White.
Ahora, después hay que bajarlo con algo salado.
Eso. Lo que tiene la banana es que usted no la digiere o dijese.
Claro, se precisa algo salado y ahí empieza el problema.
Algo salado precisa usted para disolver una banana. Precisa un matafuego.
Sí.
No.
Ponerse la manguera en la boca, abrir la canilla.
Jugo gástrico, 2 litros de jugo gástrico precisa. Y no la digiere igualmente, no.
¿Tampoco? No,
tampoco.
El licuado, la banana licuada.
El licuado de banana, ¿es un líquido o un sólido?
Y depende.
Yo iba a la Pilarica, en el Pacífico, y pedía siempre, por favor, un licuado de banana con leche condensada, porque a mí me gusta todo.
Qué rico.
Liganito, va.
Y con germen de trigo.
Sí. Y espolvoreémelo con cualquier cosa. El tipo te espolvoreaba y no entraba la cosa. Si vos le querías poner azúcar, te la tenía que poner antes, porque después quedaba ahí el azúcar.
Arriba.
Y claro, si no se ahogaba. Claro. No se hundía nunca, ¿no?
¿Y en jarrita de plástico se lo sabía?
Sí, le daban un vaso y lo que sobraba en una jarrita. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, cómo preparaban allí. Porque antes eran otras las licuadoras que había.
Ahora.
Igual. No es lo mismo ahora.
Pero ahora son mejores las licuadoras.
No, son mucho peores, señor. Porque la procesadora le quita el gusto a todo.
¿Las vitaminas?
Todo. Usted pone las cosas en la procesadora y cuando se las come ya no son nada. Ya se
por eso...
La vitamina sí. B, sí. Leí mal. Se le va, porque cuando da vuelta muy ligero, se marean todos los...
Sí.
Y ya no sirve para nada.
Por eso muchos nutricionistas, etcétera, están recomendando papas con la cáscara, zapallo con la cáscara,
todo con cáscara
y con el brote mismo.
Porque ahí está la vitamina.
Ahí está. Lo que tiramos, mire cómo es el ser humano de ignorante. Lo que tiramos es justamente lo que más nos beneficia. Y lo tiramos así. Lo tiramos.
Pero recién hablábamos de las nueces peladas. También hay que comerse la nuez con la cáscara.
No, justamente es la excepción.
Y le digo otra cosa más. Por ahí esto ya es un extremo. Puede ser,
a ver.
Pero si estamos haciendo verduras, por ejemplo, al vapor.
Sí.
Tapadas. Porque si dejamos destapado con el vapor, se van las vitaminas.
Las vitaminas que no saben dónde están.
En el vapor.
Ahí está.
En el aire.
Incluso si usted no se las come. Claro. Y se respira todo el vaporcete. Si hace inhalación en el puchero, ponele. Usted antes de comer el puchero, pues en vez de comérselo, agarra una toalla, se pone arriba la olla.
Agarra toda la vitamina.
10, 15 minutos a respirárselo.
Sí, pero se marea.
Si el puchero, cómenselan ustedes.
Claro.
Y se queda, sale un poco mareado, eso sí. En los vapores mefíticos que salen del puchero lo pueden perjudicar un poco, pero le queda usted que...
Sí, señor.
Marca 1.35 de milla.
Ahora queda un poquito hiperventilado.
Lo mismo sucede en la sopa.
¿También hay que olerla?
No, queda en el caldo todo.
Claro.
Los elementos...
Nebulizaciones de sopa. Bueno. Yo me compré un nebulizador y adentro veo donde le pone solución fisiológica. ¿Qué solución fisiológica? agarro y le meto 3-4 cucharadas de sopa y la prendo. Me pongo ahí, me la respiro toda, a los 5 minutos salgo, lloro sopa. Y por eso tengo este físico hercúleo.
Ah, era por eso.
No, lo que me refería es que quedan todas las vitaminas y minerales, quedan en el caldo. Sí. Y los elementos sólidos, llámese carne, llámese papa,
llámese Juan, lo que usted quiere.
Son elementos inermes.
Llámese inermes.
No tiene nada, son decorativos, no tienen ni una vitamina. Claro, quedaron vacíos, vaciados de todas las proteínas y vitaminas.
Hemos vivido engañados, entonces.
Todos vivimos engañados hasta que vino el Señor.
O sea que usted lo que...
Con su libro...
Inermes.
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 Mire usted, realmente le agradezco. También yo había escuchado que...
Pregunte lo que quiera.
El ajo y la cebolla es una pareja que no se lleva bien. Y que...
¿Qué dijo?
El ajo y la cebolla...
Ah, el ajo.
No se llevan bien.
Que es un cuento para niños.
Lo narran así.
El ajo y la cebolla no se llevaban bien.
Para mí es...
El ajo anula los nutrientes de la cebolla y a la inversa.
Sí, usted come y está uno anulado por el otro, ¿cierto?
Es así.
Ah, eso yo lo escuché también, cuando lo dijo el Señor.
Es así, usted nunca tiene que mezclar ajo con cebolla, además de lo explosivo para el aliento. ¿Usted al ajo le saca el cabito del medio?
Por supuesto, queda inofensivo por completo. ¿Y se come una cabeza de ajo por día? Vive 1000 años.
Vive 1000 años, sí.
900, sí, póngale. Sí.
Un muchacho que vivía al lado de casa, también, todos los días se comía una
cabeza de ajo. A la mañana, con pan.
Después lo agarró un camión, pero... Sí. Si no fuera por eso, hubiera vivido 1000 años este tipo.
Y podía vincularse bien, porque el aliento comiendo uno...
No, señor, porque una vez que le saca la nervadura, esa especie de germen verde...
Se hizo sacar la nervadura, claro. Este señor. Incluso él presumía de alguna manera. Mirá, decía... Y te echaba el aliento. Dice, y eso que como... ¿Cuánto era? 3 cabezas de ajo por día, decía.
Una
cabeza de ajo por día, decía. No. Al tipo que estaba desmayado. No.
Que favorece mucho la circulación del corazón, toda la parte.
Pero le baja demasiado la presión.
Exacto. Si come 3 cabezas, le baja demasiado la
Yo
presión.
Yo tengo presión baja, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le puedo
Buenas
tomar tardes. La presión?
Sí, hay.
Porque lo veo blanco.
Sí, estoy medio blanco. A ver, tome.
Tiene un color que no es.
Tómela, tiene un aliento el señor. Que sí. No me libre,
Un aliento ajo que transpira, respira ajo.
A ver, tómale la presión.
Ahí está.
Ah, despacio, señor, con el inflador.
Ahí está.
Pero se le ajusta hasta el hueso.
Sí, hay que apretarlo al máximo.
Dale más.
Se está poniendo morado el brazo.
¿No se está desprendiendo la mano?
5-2.
5-2 de presión.
5-2.
Está un poquito flojita,
sí,
¿eh?
Sí. ¿Usted no siente como medio vaído, así, medio... ¿No siente un poco?
Sí, un poco como el de vaído. Yo antes tenía alta la baja, sí. Y baja la alta.
¿Cómo puede ser?
Andaba 5-5. O a veces 5-4, pero 4 era la alta.
No, usted tiene un desequilibrio de... Es verdad, tiene 5-2. Pero yo no sé cómo está de pie.
No estoy de pie.
No, vamos a tener que levantársela.
Sí, directamente.
Sí, por favor, levántemela porque así como estoy, no voy a ningún lado.
Yo lo que aconsejaría, doctor, es ingesta de sal urgente.
Sal, dale un kilo.
Un kilo jamón crudo.
Sí. Y mucho ginseng.
¿El ginseng es verdad o son cuentos chinos?
Es verdad, viene en polvo el ginseng.
No me extraña.
Sí.
O en shampoo, pero no le vamos a dar shampoo.
Y tiene que haber algo el ginseng, digamos, con el harakiri, con todas esas cosas. Suicidios rituales, no, ¿no?
No. ¿Qué está pensando usted?
No sé, porque todos los japoneses... Yo tenía un amigo que tenía un negocio, todo para el japonés. Artículos japoneses vendía. Entonces vendía ginseng, efectivamente, sí. vendía artículos para tintorero,
sí,
este, plancha para planchar sombreros de adentro, todas esas cosas que vos no sabés dónde las compras.
Me imagino que también algunos adornos,
kimonos, adornos,
esos dragones, ¿no?
Qué sé yo,
copa marito, intercontinental,
comer, bueno, y vendía también unos facones para hacerse el araquí.
Una especie de dagas, sí, rituales.
Dagas, rituales para cometer suicidio. Yo se veía cuando un japonés se quería suicidar, venía y le alquilaba la daga.
¿Pero viene con instrucciones eso? Sí, o te lo dan así.
¿Cómo le alquilaba? Después le iba a recuperar.
Y le iba a comprar nada más que para matarse. Alquilaba, el tipo iba con
para
él.
Para la familia.
Total, iba a usar una voz a la vez.
Claro, es una picardía. Sí, sí. Bueno, todos artículos para japoneses.
¿Usted compró algo ahí o no?
No, sí, yo compraba mayormente abanicos de tintorería.
Ah, mire, ¿y eso lo usaba en el verano?
Sí, lo voy a andar en el invierno, andándome pantallándome con abanicos de tintorería. Todo
me imagino poner también los condimentos, salsa de soja,
todo.
Los elementos para hacer sushi, me imagino.
Sí, sí.
Algas, por
pescado,
ejemplo.
Pescado, algas y algo tenemos. Y sí, yo trabajé en el negocio, este señor. Me caracterizaba como japonés, ¿no?
¿Y cómo?
Sí, de falso japonés, ponía un scotch tape en la vecindad de los ojos, me vestía con kimono, todo.
Sonriente siempre.
Yo. Y atendía, porque este señor ya cuando hizo plata vio cómo hace el japonés.
Sí.
Y yo plata empezó, y se iba de viaje, que no volvía casi. Yo atendía ahí todo.
Escúcheme, el idioma es dificilísimo.
Claro, ¿cómo hablaba?
El silencio absoluto.
Se acercaba a los de la colectividad y
todo, se acercaban. Y usted toda clase de personas que decían, necesito este o aquel artículo. Necesito un pebetero para hacer arder incienso. En honor, qué sé yo, ¿a quién?
Buda, de repente.
Bueno.
No, no sé si...
Sí, también.
No. Puede ser.
Y yo atendía, ¿no?
Mire usted. Ah, sí, con movimientos de cabeza. ¿Y qué es lo que más salía?
Yo. El que más salía era yo. ¿lo que más se vendía?
Sí.
Factura.
¿Factura? Pero factura en el japonés, la factura en criolla.
No importa, pero era lo que más salía.
Le hago una pregunta. Lichis.
¿Eh?
Lichis. ¿Vetean?
¿Qué? ¿Qué lichis? Es un pariente del pejerrey. ¿Qué es eso?
Lichis, esa fruta blanca que
Buenas tardes, en todo para el japonés, buenas tardes.
Sí, lichis. ¿Tiene?
Un listing al lado es.
No, lichis.
Litis.
Lichis.
Salud.
Lichis. Como leche, pero lichis.
Sí, sí tiene.
Con vainillis. Oh, si el señor. Si el honorable señor me dice de qué se trata, esta rata inmunda tratará de cumplir con su ilustre deseo.
Es una fruta parecida al damasco, pero blancas, que vienen en una lata con almíbar. Un damasco blanco, digamos.
¿Y de dónde sacar usted que eso tiene que ver con japonés? Digo yo que soy chino. Qué curioso, una fruta sí, blanca parecida a quién.
Al damasco.
Parecida al damasco.
Damasco.
¿Qué tal, Taroto?
¿Cómo le va?
Justo llegás. Mi amigo Taroto.
¿Cómo me dice fruta blanca parecida al damasco?
Lichis.
Mirá que nosotros hemos estado, los dos somos japoneses desde hace muchos años, ¿no?
Dale la musarelita.
Una musarelita.
Ese es el aspecto. Sí.
Mirá que nosotros acá con mi amigo, con Taroto, estuvimos en Tokio, en Yokohama. En Kioto, en Okinawa, y no hemos visto un damasco blanco, ni por casualidad.
Es fantástico.
Usted se confundió de cultura, debe ser.
Claro.
Le hago otra pregunta.
Sí, sí.
jengibre, raíz de jengibre estoy buscando.
¿Tenemos jengibre?
Tenemos jengibre.
Tenemos jengibre, honorable señor.
¿Cuántas raíces puedo comprar?
¿Raíces?
Sí, de jengibre.
Y las que quieran. Nosotros tenemos todas las plantaciones de la Argentina de jengibre. Tenemos plantado mitad jengibre, mitad soja.
Sí, sí. Ni como Taroto y compañía.
Estamos libres de retención en el jengibre.
Bueno, me gustaría llevar una buena cantidad porque hace muy bien lo del té de jengibre.
El jengibre hace bien a cualquier cosa.
Sí, te abre todo.
Sí. Te abre que te tienen que venir a cerrar.
Es justamente vasodilatador.
Te dilata.
Todo te diluye la mucosa.
Sí, la mucosa también.
Cuando tiene placas,
acá
por ejemplo.
Había una. 18 años.
Quedó diluida. Pero esa salió con vos, Roque.
Sí. Sigue adelante.
Bueno, me gustaría llevar para hacer té, para hacer cosas, porque es buenísimo con el tema ahora con el invierno, con todos los resfríos, la gente que tiene las gargantas, problemas.
Pero usted
placas.
¿Sabe tratar el jengibre? Porque el jengibre se utiliza como condimento.
Sí, señor.
En ensaladas y en infusiones. Pero con canela en rama, con leche.
Sí, con lichi también.
Café con lichi.
Muy bien, voy a llevar una raíz.
Bueno, muy bien. Bueno. Espero que me levante un poco el kimono. Y se la arranco, la raíz.
Arrancásela vos, porque eres experto en arrancar.
Si yo le agarro una raíz, se la arranco con una mano sola.
Escúcheme, ¿qué me va a dar la raíz toda llena de tierra?
No,
¿sí?
pero...
Si es una raíz, ¿dónde quiere que esté?
Pero cuando tiene que estar lavada.
Si tú comes la raíz, normalmente uno la tiene enterrada.
Tienes un asco esta raíz.
No, pero...
La lava, señor, la lava.
Usted palpa el bulbo.
Sí.
¿Qué palpa el bulbo que tenemos?
Una lombriz tiene acá en la raíz. Está saliendo una lombriz.
Así es el lichis cuando todavía no germinó.
¿Usted sabe qué pasa? Usted no interpreta la cultura milenaria de Japón.
¿Sabe qué me parece?
Yo le digo que he sido samurái, ¿no es cierto?
Soy campeón.
Sí, y...
Gran campeón samurái.
Yo he sido... todo lo que sea cultura japonesa, y usted no sabe nada, entonces... Yo le quiero vender algo medio podrido, porque le digo que es algo cultural y usted piensa, ay, qué olor a podrido. Así no vamos a ningún lado.
No, a mí me pasa lo contrario. Yo estoy sospechando de ustedes dos, si no
realmente
japoneses.
¿De qué?
¿Qué? ¿Con esta cara que soy?
No sé,
con este acento.
La cara es rara. No es una cara japonesa típica, es rara.
Yo soy japonés del interior, señor, que somos los mejores japoneses.
Y el señor no parece japonés.
¿El Taroto?
Y rubio,
No, disculpen, ¿usted no vio los mangas japoneses que tienen los ojos redondos, redondos? ¿Los dibujitos animados?
Sí, verdad, parece Astro Boy, pero...
Sí.
En Japón hay gente que somos así.
Astro Boy.
¿Te acordás cuando filmé Astro Boy?
Sí, Taroto.
Ah, muy bien.
Ahora, si a usted le gustan las bebidas japonesas... ¿Puedo
pedir otra cosa que ya que estaba...
Mi hermana es Geisha.
¿De verdad?
Es Geisha.
¿Con todo lo que representa?
Con todo lo que implica.
¿Trabaja acá en Buenos Aires?
Patina acá en Buenos Aires.
Bueno, trabaja.
Trabaja. Es Geisha. Más Geisha que las gallinas.
Bueno, muy bien, me interesa.
¿Qué le interesa? A usted le interesa todo.
Un momentito.
Respete a mi hermana, ¿eh?
Yo estaba pensando llevar un nunchaku.
Permiso que voy a hablar con mi compañero.
¿Qué dice este? ¿Qué dice?
Del Chaco.
Me parece que hay una colonia japonesa en Chaco. Hay mucho japonés en Chaco.
Sí, señor, ¿cómo lo quiere?
Lo quiero del tamaño normal. Del tamaño normal.
¿Qué es para usted un Chaco?
Un Chaco.
Como usted no interpreta mucho lo que es la cultura japonesa.
Claro, a ver.
A ver, ¿qué es un Chaco para usted?
Un arma.
Ah, un arma.
Mire,
ustedes lo deben conocer.
Sí, sí.
Por supuesto.
Mire, aquí tenemos un nunchaku calibre 38.
No, señor. Es un revólver.
Salió el nunchaku,
Es un arma, consiste en dos palos unidos por una cadena.
Ah, dos palos.
Ah, los famosos dos palos unidos por una cadena.
Acá le decimos.
Nunchaku, dice usted.
Nunchaku.
Sí, en el japonés nunchaku quiere decir Dos palos unidos por una cadena. Nun es palo y chaco es cadena. Y unidos por una, no hace falta decirlo.
El señor...
El silencio es unidos por una.
Muy bien, tienen...
Para decir unidos por una no se dice nada. Claro. Y ya se entiende que es unidos por una.
Muy bien.
Tenemos esto que quizá usted aquí en Argentina lo conozca como valero.
Pero vamos, yo estoy practicando artes marciales.
Pero en un chaco.
No voy a hacer practicar
artes marciales porque acá tenemos en el fondo un gimnasio que enseñamos toda clase de artes marciales.
Todos.
Yo soy judo.
Karate.
Carácter. Maestro de... No, ¿cómo? Perdón.
Carácter. Jiu-jitsu.
Taekwondo.
Yo soy maestro de Aikido.
¿De dónde?
Aikido.
Ah, oh, qué lindo que es ahí, ¿eh? ¿Y hay muchos en Aikido? ¿Muchos maestros?
No, somos pocos. Es un arte marcial que es el arte especializado en la defensa.
Ah, que juega con la fuerza del oponente.
Con la fuerza del otro. Usted me ataca... Y yo lo venzo, pero solamente con su fuerza, no con la mía.
Y si va a depender de mi fuerza, no va a tener mucha suerte.
Vamos a salir
pero ganando. Y si usted vive, por ejemplo, en un lugar donde nadie lo ataca, ¿qué hace? Si usted lo quiere matar a uno...
Vive provocando.
Le tiene usted bronca, no lo quiere puede, provocar, no, el tipo no le hace nada, chao.
Usted no puede tomar la iniciativa nunca.
Ah, no, no quiero.
Ah, señor, y usted viene a comprar acá y no toma la iniciativa nunca.
Yo estudio artes marciales para agarrar a alguno que le tengo bronca y romperle la crisma. Y arrancarle la cabeza, ¿qué me importa?
Usted no es japonés.
Sofía, qué sé yo. Estoy todo el día en el gimnasio para agarrar a uno y estrangularlo.
Yo estoy entrenadísimo, pero no puedo mover nada hasta que no me ataquen.
Roque, ¿por qué no lo hacemos que utilice nuestra propia agresión? A ver si respondes a este equilibrio 45. Dale, vení, no, jugá con esto.
Aprovechá la fuerza de esta bala.
Dale.
Lunchaku. Dame toda la guita porque me tengo que ir a una pausa.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:32, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 6 décimos. Continuará a las 10 la deliberación por las retenciones. A esa hora se reunirán las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda de Diputados. Fútbol, la Liga de Quito se consagró campeón de la Copa Libertadores. Venció a Fluminense por penales en el Maracaná. El equipo conducido técnicamente por el argentino Edgardo Bauzá logró esta madrugada imponerse por 3-1 al brasileño. Presidente inaugurará las obras de expansión de un gasoducto en Berazategui. Cristina Kirchner encabezará el acto en esa localidad bonaerense a las 11:30. Será en el kilómetro 35-200 de la ruta provincial 36. Por la tarde, la mandataria firmará un acuerdo para la construcción de viviendas para suboficiales de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
By a birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard a turtle that's real and cool when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips. We kiss, we kiss, and there's a weepy old willow. That's how I cry on my pillow. Tell me farewell and goodbye.
Bye bye, Birdland. We
whisper low, kiss me sweet, then we'll go and fly, birdland, high in the sky above, oh, because we're alive. That's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal.
In a fragrant
have you ever heard two turtle doves real and cool?
Have you ever met
with love?
That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss,
we kiss, and there's a weepy old willow.
So
we really know that I cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my knees.
So tell me farewell and goodbye.
Lullaby, birdland, that's what I love. Lullaby, birdland, say goodbye. Lullaby, birdland, kiss me sweet.
Flying high,
birdland, in the sky.
Lullaby of Birdland en las seis voces de Cabernet.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y estamos también a punto de leer algunos mensajes de los oyentes, gente que ha venido aquí, también gente que se comunicó al 4535-4000. Por ejemplo,
sí.
Graciela de la Plata.
¿Qué dice esta señora?
Dice, me acostumbré a verlos todos los viernes y ahora los extraño. Mis viernes son muy aburridos y grito sola en la plaza, viva el León de Francia, dice Graciela.
Alejandro, en Caseros esperamos que vengas un viernes y pedimos el himno de Liverpool.
Muy bien, acá me preguntan, ¿de qué manera la banana pisada con miel es buena para las cuerdas vocales? Ingresa esa pasta en la laringe y sigue su camino por tráquea, bronquios, pulmones. No, no, va para la parte del estómago. No es
según, muy... según, a veces agarra para un lado y otra agarra para el lado de los tomates, ¿vio? ¿Vio cómo es?
Pero lo principal es que genera una especie de lubricante natural. Usted sabe que las cuerdas vocales necesitan una cierta humedad y lubricación.
Yo me echo siempre sangajol para que me lubrique bien, ¿no? Igual la pasta esa, banana sí. Pisada con miel, sirve para cualquier cosa. Tapar goteras, envenenar ratones.
Pero se le va a tapar la glotis así, si tapa...
Tapar la glotis también te la tapa. Tapar la glotis, qué novela, ¿eh?
Está qué lindo.
Mejores novelas de Dalmiro Sáenz. Bien. Querido Alejandro, como hoy estuve un poco triste, vine a verlo a ver si se me pasaba. Dice Florencia Lugano. ¿A dónde está Florencia Lugano? ¿Dónde está?
¿Se ahí le pasó? Está.
Parece
se
que
le pasó un poco.
Bien. Acá le pregunta a Vanina de San Fernando. Dice, soy muy buena mojando medialunas en café con leche. Pero con las vainillas no hay caso. Dice, ¿cuál es el secreto para mojar las vainillas?
Sacarla rápido.
Sí, se desintegra...
Claro, antes de que se desintegre...
¿Cuánto tarda en desintegrarse una vainilla?
Según la marca de vainillas. Yo estoy hablando con la Sociedad Argentina de Fabricantes de Vainillas.
Sí.
Y hice moción para que exista la obligación...
Sí.
...de poner en el paquete, junto con el número de calorías, uh-huh. composición, etcétera...
Sí.
Los segundos que tarda en deshacerse cuando uno la está mojando.
Si yo tengo la medida exacta de eso, ¿eh?
Un segundo debe ser.
No, son dos toques cortos y uno largo.
Según la marca vainilla, señor.
Sí, también.
Yo compraba una vainilla medio durañona y media, creo que se llamaba.
Sí.
Después la metía media hora dentro de la leche y se mosqueaba.
La dejaba en remojo. Las lentejas y las vainillas en un lado.
Claro, claro.
Para mí no, yo no coincido con el señor. Dos mojadas cortas y una en la larga se quiebra.
En la larga se quiebra. ¿Sabe qué? La codicia rompe el saco.
Sí.
Usted la moja y dice, voy a mojarla una vez más. Y ahí es donde usted cometió el error y se le quedó la vainilla adentro, ya totalmente degradada.
Sí.
Y bueno, en ese caso usted se toma el vaso de leche y después mira hacia atrás, le golpea el fondo del vaso y poco a poco lo que queda de la vainilla, ya reducida a una pasta inmunda, se le incorpora a la fauce y usted la deglute como puede, pero no es lo mismo.
¿Y por qué hay que mojarla?
Ah, porque es muy seca.
La vainilla de por sí es muy seca.
Muy seca,
si
le queda...
No la moja con leche, usted se la come así a pico seco.
Si le pega la lengua.
Claro, le absorbe todos los líquidos interiores, los fluidos. El cuerpo humano es 80% agua.
Sí.
Menos cuando uno se come una vainilla así, en cuyo caso ya queda seco.
No, pero no pasa, no puede... Usted no, traga y se no le queda pasa. Pegada en
no,
el paladar.
No, le queda ahí en la glotis, queda ahí encajada y no hay manera. Salvo que usted después con una pava le echa un poco de té o algo así, y entonces puede ser que pase.
Ah, mire usted, se disuelve así.
Es una esponja alimenticia. La cantidad de líquido que puede haber una vainilla es...
¿Usted compra la vainilla suelta o en paquete?
Yo compro en paquete, el paquete tradicional, y también me gusta mucho el biscuit. Que es en la misma línea.
La misma idea. A mí me gusta mucho la vainilla de panadería.
Ah, es casi otra
esa
cosa.
Esa vainilla con azúcar impalpable, con un amarillo muy fuerte.
Mucho huevo.
Dulce, mucho huevo, es puro huevo.
Sí, sí.
Ahí fue el panadero
sí.
Un día que estaba confidencial.
Sí. Secreto del éxito, dijo el panadero.
Ah, un gusto estupendo, ¿no? Con ese panadero...
Cuidado con el colesterol, ¿eh? ¿Tanto huevo?
Ah, no. Cada vainilla son 1000 puntos de colesterol. Se te prende el especial.
Cada una es mucho.
Este muchacho que es panadero amigo me deja manosear la factura.
¿Y para qué la quiere manosear usted, disculpe?
Para elegir, ¿cómo para qué?
Usted que tiene el amigo panadero, ¿por qué no le pregunta... ¿Por qué hay 3 o 4 facturas que tienen nombre y tradición?
Claro.
La luna,
vigilante, Sacramento, Berlinesa.
Sí. Pero después hay unas 10 variedades que no tienen nombre. ¿Qué son?
Hay que llamar a los de la Real Academia Española que le pongan, ponerle masacote. O tienen nombre raro, tortas alemanas. Mi vieja decía, trae unas tortas alemanas. Y después me di cuenta que ella sola le decía tortas alemanas. Yo le decía al panadero tortas alemanas y me miraba como decía, panadero que no había visto un alemán en su vida.
Claro. O pañuelitos.
Pañuelitos está bien. Fogliatelli también. Fogliatelli, pero no forma parte del arsenal de facturas. Pero tiene eso. Pan de leche está bien.
Sí, pan de leche.
Pan de salud le dicen por ahí también. En el Uruguay le ponen a cada cosa un nombre distinto. Galleta dulce, le dicen en la factura. Y usted va y dice, deme factura. Y todos miran como diciendo, sí, le voy a dar.
¿Por qué no le pregunta a su amigo panadero? Hay una factura que es medio...
Descríbamela, a ver.
Es del estilo, parece una porción de torta de chocolate, muy oscura, muy morocha. Que le tiran arriba unas cositas de colores, y qué sé yo, que es muy pesada.
Eso es un brownie, eso no es una factura.
No es un brownie.
Sí, lo hacen con todo lo que le
es
va sobrando.
Un rejunte, me parece.
No hay que agarrar
esa. La morocha esa no.
No, morocha era...
Pesa como 300 gramos cada factura.
Sí,
esa.
No, esa no hay que agarrar.
Húmedas son.
¿Le gusta el vigilante largo ese que venden en algunos lugares?
Sí.
Ah, sí, a mí me gusta mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene vigilante largo?
Tenemos de varios tamaños. ¿Qué talle?
Le estoy preguntando por el largo, un vigilante más o menos de 1 metro de largo, medio finito.
Nosotros somos el emporio del vigilante, así que tenemos aquí vigilante de 1 metro y hasta de 2 metros se lo hacemos.
Nosotros, disculpe, veníamos con Beto, que somos...
Ah, ¿vienen juntos?
Sí, pero no tenemos nada que ver.
Ah, los veo por el barrio caminar, a veces que salen a correr.
Somos vecinos... Y se les ocurrió
sí,
el
sí, no le pregunté nada.
Nada que ver.
No. Yo no veo que pasan haciendo footing, ¿no?
Sí, sí, amigos.
Sí, sí, con la vincha.
Y hablábamos, coincidíamos en esto, que estamos antojados de vigilante.
Ah, sí. Porque él traía...
Acá lo vamos a satisfacer.
Él traía una camiseta muy corta. Y yo me acordé del vigilante muerto.
Ese era el anterior local, el vigilante claro, muerto. Ahora cambiamos de firma.
Claro, y se me ocurrió comer un vigilante, ¿no es cierto?
Estamos antojados.
Sí, mire, tocados. Tenemos el vigilante extra large, pura crema.
No, pero es demasiado, me
crema,
parece.
No tiene crema el vigilante.
Tiene crema pastelera.
¿A dónde le va a poner crema pastelera?
Acá arriba, crema pastelera.
Está loco este.
A mí me parece que es demasiado palagoso. No.
Un vigilante es medio grasa y azuquitar cuando sí. Muchi. Sí, sí. Pero tiene que ser medio ríspido el vigilante. Va a venir un vigilante con crema pastelera.
Sí, ahí uno ve una raya
ahí de la franja de crema pastelera.
Pero es un vigilante blando, a veces viene sí. Cualquier carterista y sale rajando.
Ah, entonces usted quería...
No, a nosotros nos gusta el vigilante...
El extraduro, ¿no? El extralargo.
Sí.
Bien. El extraduro es este.
Es un garrote eso, discúlpeme.
Bueno, envuélvamelo. Envuélvamelo para regalo. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos... con el sordo Gansé y alguno más. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el Duque del Sombrero, Manuel Moreira. Muy bien, maestro, aquí en la sala hay gente de Paraguay, Villa, y gente de Colombia, Ale, Carlos y Alicia, que lo escuchan siempre, que están aquí. Nazarena pide mi nombre sentimental.
No es muy colombiano que digamos.
No, le digo yo.
Pero bueno, sí, como no, que esto no lo quiere Manuel cantar. Aproveche, cante usted hoy mucho porque...
¿Está perjudicado?
Sí, muy. ¿En qué tono?
En fa.
En fa. A ver, ¿tenemos fa?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seca de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentira o a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o tomar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentira o a tus pies.
Acá alguien que está en la sala le pide si nos deleita con la flor de la canela.
Otro día lo cantábamos, sí, ya lo sé. Digo, no puedo.
Aquí Agustina de la Plata le pide Misty.
Misty, sí, claro.
¿Tiene la trompeta, Guille?
¿En qué tono?
A ver, ahora vemos.
Creo que es mi bemol.
Bueno. Yo no sé si lo sé.
¿Alguna vez lo hemos tocado?
Bueno. ¿Mi bemol?
Marcela Vicente López le pide Kilómetro 11.
Muy bien, tiene Kilómetro 11, maestro, en su selecto repertorio. No, dice el tipo. Thank you.
Muy bien, maestro. Desde Montevideo, Fabiana pide Till There Was You.
A ver. Un segundito.
¿Qué grupo es? ¿Los Beatles?
No sé si... El tema no es de los Beatles, pero se hizo famoso por los Beatles. Está en el segundo disco.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in a sweet, fragrant meadows, uptown and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you. Till there was you.
Macarena de la Prida pide un tema tropical. Tema tropical.
¿Se acuerda de ese? ¿Qué es ese? No. Por ahí sí nos acordamos. ¿Eh?
Ae, ae, la negra noche canta. Ae, ae, la negra noche baila. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó. Ae, ae, la negra noche canta. Ae, ae, la negra noche baila. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
Qué lindo, ¿eh? Usted nunca oyó ese, antes lo cantaba.
El negro macumbanchero que se pasea por el malecón, la mulana le vuelve loca por mi cintura montar en plan, porque dice que yo tengo param pam 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 pam.
Pensaba que yo le cantaba, ahora que no están ellos, a dos integrantes del coro, que están ausentes, cuando eran muy chicos. Oh, no. Se sentaba ahí y le cantaba.
No, no, negro en La Habana, no, y el mulato más guapetón. El negro macumbanchero que se pasea por el malecón. La mulana me vuelve loca por mi cintura montar en plan. Porque en el que yo tengo para pam 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 pam. Negro, mueve la cintura. Negro, échate pa' atrás, déjame sentir mi negrito santo, tu a tu sabrosura.
Ay,
pero mira, que no puedo más.
Qué lindo.
Así que la cantaba.
Bueno, tenemos apenas segundos para irnos.
Otra vez.
Otra vez. Tenemos segundito, no sé si quiere extender el tono caribeño y nos vamos con eso.
No.
¿No? O se va al caimán, le piden también.
No.
Vinculado.
¿Con qué nos podemos ir?
No sé, ¿qué más tiene Guille?
Pollera amarilla.
Cosa. Porque lo que usted quiere, ¿qué? ¿Un minuto nada más tenemos? Sí,
menos.
Menos, y lo que es peor es que se va consumiendo. Sí. Y la ansiedad nos hace.
Ya casi no hay nada.
Indecisos.
Apenas bueno, un acorde.
Entonces, efectivamente.
Se va a parar allí. Se va a parar se va a calmar, se va a calmar. Se va a parar se va a calmar. Se va a parar se va a calmar, se va a calmar. Se va a parar se va a calmar, se va a calmar. Se va a calmar, se va a calmar. Va para Barranquilla, calmante, va a calmar.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 2:01, la temperatura en Buenos Aires, 10 grados 3 décimos. Creció 1,1% la producción agroindustrial en el primer cuatrimestre. La expansión es en comparación a igual periodo del año pasado. Según un informe de la Universidad Argentina de la Empresa, la suba fue impulsada por artículos de panadería y de algodón. Tenis, se confirmó el equipo argentino que estará en los Juegos Olímpicos. Será encabezado por David Nalbandian. En Beijing también estarán Juan Mónaco, Guillermo Cañas, Juan Ignacio Chela y Agustín Caleri. Se suman para la competencia femenina Gisela Dulco y Bettina Josami. Aseguran que el gobierno no está aplicando la ley espía. Se trata de la normativa que autoriza al Estado a ejercer controles sobre comunicaciones privadas. Para que rija se necesita un decreto reglamentario que en la actualidad se encuentra suspendido. Así lo indicó Ángel Lanzón, representante de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 3 décimos, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM710, la radio, en el Día del Locutor Nacional. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome.
yo sé que tienes miedo.
El espejo en este caso no va a estar devolviendo la imagen de Victoria Torres, y el peso del cuerpo, como canta Julieta Venegas, obviamente no va a ser el mismo tampoco. Buenas noches, buenas madrugadas para todos, bienvenidos al aire de la radio.